Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, avanza la mañana del fin de semana de COPE de este 11 de febrero, que tampoco hoy nos va a dejar lluvias de forma generalizada, ¿no? Lo que sí nos trae es el tiempo propio del invierno. No es novedad que en Burgos se hayan registrado 5 bajo cero, 4 bajo cero en Valladolid y Soria, ni tampoco es noticia que haya helado en el interior de la mitad norte. Han pasado 5 días del terremoto de Turquía y Siria y a partir de hoy las posibilidades de encontrar con vida supervivientes se reducen de forma considerable. Aquí no hay un plazo fijo, no hay una fecha a partir de la cual ya es imposible localizar vidas sepultadas entre los escombros. Pero sí entran en juego muchos factores. Uno fundamental es si la persona que está atrapada tiene algún acceso a agua y a ese elemento tan indispensable como es el aire. Otro es el tiempo, las condiciones climatológicas que soporta ese superviviente. Ahora mismo, en esa zona golpeada por el terremoto, en el sur de Turquía, se están registrando temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. Por eso los equipos de rescate no pierden la esperanza. Son conscientes de que a partir de ahora sí es ya mucho más complicado encontrar a afectados por el terremoto con vida, pero se agarran al milagro. Y eso es lo que han hecho los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias en la ciudad de Nurdagi, en el sur de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria.
Vale, tío.
Es el sonido de uno de los últimos rescates protagonizados por los militares españoles. 5 días después consiguen sacar con vida y sin aparentes problemas de salud a un niño y a una niña. Son hermanos, sabemos sus nombres. Muslim, de 2 años. Este es el momento en el que aplaudían. Y Leila, de 6. Llevaban cerca de 100 horas sepultados. La operación duró casi un día entero. Y cuando juntaron al menor con la hermana, el miembro de la UME que llevaba a la niña en brazos rompió a llorar.
La verdad que se descarga todo. Se descarga la emoción. Y nada, nos hemos echado a llorar. Nos hemos echado a llorar. Literalmente todo el equipo, especialmente los que estábamos ahí en el butrón que habíamos abierto, en el Warside, como nosotros llamamos, fecha a llorar, una emoción muy grande.
Es el teniente David Mora, jefe de la sección de rescate del primer batallón de intervención de emergencias y uno de los protagonistas de ese milagro que pasaba esta noche por la linterna. Contaba que también sacaron de entre los escombros a la madre en una de las escenas más emocionantes de las últimas horas en Turquía. Esto, además de ser una bofetada para los que reniegan de nuestros ejércitos, es una de esas historias que abre la puerta a la esperanza y anima a los equipos de rescate a seguir buscando entre los escombros. Hay que decir que Naciones Unidas suele dar por finalizada búsquedas de este tipo entre 5 y 7 días después de una catástrofe. Eso sí, concluyen los trabajos cuando pasan 2 días sin encontrar a nadie con vida. Ese es el protocolo. Y aunque todavía puede obrarse un nuevo milagro, veremos a ver si te podemos contar otro en las próximas horas. Las opciones, siendo realistas, se reducen de forma considerable a partir de hoy. Esto nos lo ha contado Teo Jabaloye, que es uno de los bomberos valencianos desplazados a la zona.
Es prácticamente ya imposible. Y ya esta mañana hemos estado pasando los perros por diversos lugares y ya es imposible. Aparte, luego ya estamos viendo que cada edificio grande ya tiene su máquina excavadora y creo que aquí ya están yendo un poco como a saco para dejarlo todo ya más o menos limpio, porque es mucho caos lo que hay y la gente imagino que tendrán que realojarlo.
Esto hace que en algunas ciudades comiencen a suspenderse las labores de rescate. Te contaba los factores que permiten a una persona permanecer al menos 5 días, como hemos visto estos 2 niños, sepultados bajo los escombros. Permanecer con vida. Lógicamente, las bajas temperaturas no están ayudando. Hasta 10 grados bajo cero se están registrando en esa zona. Y mientras tanto, según el último dato actualizado por las autoridades de Turquía y de Siria, la cifra de muertos supera con creces los 23.000 y el número de heridos es de más de 80.000. Aquí en España, pues hasta el 28 de mayo, los fines de semana, ya sabes, que llevan el título de no sin mi mitin. Bueno, hasta el 28 de mayo, que es cuando son las elecciones municipales y autonómicas, y después, porque luego vendrán las generales de finales de año. Precampañas electorales que se convierten en interminables, un tostonazo permanente, y esta lo va a ser de forma muy especial. Hoy, dentro de los sábados mitineros, hay un dato que ha abierto la posibilidad a una crisis de gobierno. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez tenía previsto un mitin en Málaga y lo ha pospuesto a mañana. Se ha despejado la agenda y eso abre a utilizar el factor sorpresa para ejecutar esa imperiosa remodelación del gobierno, porque ya sabes que hay dos ministras que son candidatas en las elecciones municipales. Una es la titular de Industria, Reyes Maroto, que encabeza la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, y otra que es la de Sanidad, que es Carolina Darias, que lo hace en el de Las Palmas de Gran Canaria. Tenían que haber dejado el gobierno en el momento en el que Sánchez decidió que fueran candidatas. Pero claro, apurado al máximo el tiempo para aprovechar así el altavoz y la repercusión mediática que tiene cualquier ministro. El movimiento que te contaba del mitin de Málaga, posponiéndolo a mañana, lo ha hecho para dejar libre su agenda y ejecutar bajo el factor sorpresa ese relevo. ¿Va a aprovechar estos dos cambios obligados para hacer alguno más? Pues lo sabremos a lo largo de este sábado, si es hoy o si lo aparcan para la semana que viene o la siguiente, porque no deberían dejarlo mucho más. El momento en el que fueron designadas debería haber propiciado su relevo por cuestión de limpieza política y de algo de ética, si es que todavía queda algo. En todo caso, que nadie espere que en el momento en el que ejecute esos cambios, ya veremos si hay alguno más o no, que nadie espere que cese o destituya a la ministra de Igualdad. Como presidente del gobierno, Pedro Sánchez tiene potestad para hacerlo. Pero ni los más de 500 delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí, ni los más de 30 que han salido de la cárcel antes de tiempo son suficientes para Pedro Sánchez. No son motivo suficiente para él para destituir a Irene Montero. ¿Por qué no lo hace? Porque sería abrir una guerra total con Podemos y lo único que le interesa es acabar con ellos la legislatura. Y segundo, y también importante, la ley la elaboraron, la diseñaron en el Ministerio de Igualdad con el respaldo de Sánchez, que ha estado presumiendo de esta nueva norma hasta casi antes de ayer. Así que no puede cesarla sin asumir él ninguna responsabilidad, que la tiene. Como el conjunto del gobierno, por otro lado. Hay novedades en cuanto a la ley del solo sí es sí. Viendo que las negociaciones con Podemos están rotas, el PSOE no se puede permitir que la polémica llegue caliente en las vísperas de las elecciones municipales y autonómicas. Sería, sin duda alguna, uno de los peores escenarios para candidatos como Emiliano García Page, como Javier Lambán o como el extremeño Guillermo Fernández Vara. Por eso, Pedro Sánchez ha dado un nuevo volantazo para acortar los plazos y sacar cuanto antes adelante una contrarreforma de esta ley, aunque eso suponga tener menos tiempo para alcanzar un acuerdo con Podemos. Sánchez ha pisado el acelerador, aunque eso no va a evitar que se sigan produciendo reducciones de condena a violadores y pederastas. ¿Va a ser este motivo de ruptura en el seno del gobierno? Que nadie lo espere. Escucha al ministro para todo, Félix Bolaños.
El gobierno no peligra en ningún caso. Por supuesto que yo hablo a diario con ministros del Partido Socialista y ministros de Unidas Podemos para tramitar y gestionar asuntos de gobierno del día a día.
La lista oficial de delincuentes sexuales beneficiados no refleja la realidad, y para tener clara la dimensión de lo que está ocurriendo, el Consejo General del Poder Judicial ya ha dicho a las audiencias y tribunales superiores que actualicen los datos y se los comunique. Y en la semana en la que el nuevo Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido y con mayoría de izquierdas, este alto tribunal ha avalado la ley del aborto de Zapatero 13 años después. Me gustaría hacer un par de reflexiones. Aunque una parte de la sociedad lo asuma como contracultural, defender la vida desde su concepción hasta su término natural es un asunto nuclear en toda sociedad. Estamos ante una verdad, refrendada, por cierto, por la ciencia cada vez con más argumentos. Y esto es lo esencial de este debate, que también es jurídico, sí, que también es político, también, pero que sobre todo es moral. Este jueves en España se aprobaba la ley del bienestar animal y a la vez, casi al mismo tiempo, se prohibió el derecho a la vida de una parte de los seres humanos, en función de su edad, porque eso es exactamente lo que con una rapidez inaudita aprobó el jueves el Tribunal Constitucional. Al legalizar la ley de plazos del gobierno de Zapatero, se ha dado luz verde a acabar con la vida de los seres humanos que no tengan más de 14 semanas de vida. Pero es que además la ley del aborto de Zapatero y la nueva de Irene Montero es aún más restrictiva con los derechos del no nacido y lo que hacen es censurar la información a la que tiene derecho la mujer. La empujan al aborto, como si no hubiera alternativas. Y como explicaba el abogado y expresidente del Foro de la Familia Benigno Blanco en Herrera en COPE, lo que necesitan las mujeres en esos momentos tan duros es apoyo, más apoyo.
De cada 10 mujeres que conectan con esta red en situaciones absolutamente angustiosas y dramáticas como consecuencia de su embarazo por lo sola que la dejamos, 9 no abortan. O sea, basta estar a su lado, no dejarla sola, darle compañía. Segundo flash, que no conozco ninguna mujer que al final haya tenido al niño y que se arrepienta de haberlo tenido.
Decía Benigno Blanco que en España un hijo tiene menos derechos que la flora y la fauna. Y luego está la cuestión jurídico-política, que sin duda es secundaria, pero que no deja de tener su aquel. El Tribunal Constitucional ha estado 12 años dilatando la sentencia sobre la ley de plazos. Cabría preguntarse por qué. ¿Y por qué avala ahora la norma cuando en 1985 ese mismo tribunal dejó escrito que el precepto constitucional del derecho a la vida protege por igual a los no nacidos y a los nacidos por cuanto la vida comienza desde el momento mismo de la concepción? Pero cabe aún más preguntarse cómo en un par de tardes la nueva mayoría pro Pedro Sánchez del Alto Tribunal ha podido dialogar, reflexionar, meditar y prácticamente sentenciar sobre un asunto de tanta envergadura. Y hoy es sábado de entrega de los Goya, ahí están Asbestas, ahí está Alcarrás, ahí está Cinco Lobitos como las principales favoritas, pero hoy el gran protagonismo se lo va a llevar Carlos Saura.
Uno no, nunca se puede creer que es más importante que otra persona. Yo creo que hay que tomarlo con humildad. Estoy muy agradecido a los miembros de la Academia que se han acordado al fin de mí. Yo presumo de tener...
A Carlos Saura le conceden hoy el Goya de Honor. Hace un par de días, de hecho, desde la Academia de Cine Español le llevaron la estatuilla a su casa porque no podía acudir físicamente. La noticia saltaba en la tarde de este viernes. El anuncio del fallecimiento de este director de cine a los 91 años, un director que revolucionó el cine español, además de ser fotógrafo, director teatral, flamencólogo y sin duda alguna un referente de la cultura española.